Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Es bueno verlos esta mañana. ¿No fue el testimonio de Diana poderoso? Un gozo de celebrar una nueva vida en Jesucristo. Celebrar el privilegio que todos hemos tenido, todos nosotros que hemos creído claramente y públicamente, nos identificamos a nosotros mismos con nuestro Salvador. En medio de su iglesia, a través del bautismo, le damos gracias a Dios por esto. Tenemos que darle un poquito de dificultad al hermano Mark. Bromeo, él es un bautizador inmaculado. Él nunca duda o nada. No sé si usted se da cuenta, pero su nombre completo es Juan Marcos Blanco. Siempre le he hecho la broma de decirle Juan el Bautista. No sé si él tiene ese título después de esta mañana. Es bueno tener a un amigo que nos visita esta mañana. Tuve el privilegio recientemente de pasar algún tiempo en Londres, en ministerio ahí. Yo les dije acerca de eso. Y el pastor de Grace Life London está aquí con nosotros, con su esposa y su hija. Está sentado ahí en la segunda fila, a mi derecha. Deja de saber que son bienvenidos. Y Tom estará compartiendo con nosotros en el servicio de la noche. Un testimonio de lo que él está haciendo ahí y cómo nosotros podemos a lo mejor ayudar en más de lo que ya hemos ayudado. Marcos 11 es donde estamos esta mañana. Si está visitándonos, les damos la bienvenida. Estamos estudiando a través del Evangelio de Marcos los domingos en la mañana. Estamos en el libro de Tito los domingos en la noche. En nuestro estudio de Marcos hemos llegado al capítulo 11 y al verso número 20. Vamos a leer hasta el verso 25. Verso 20. He estado teniendo una enfermedad. Ya estoy casi 100% bien. Se dará cuenta que de vez en cuando mi voz hace cosas extrañas. Así que si sueno como un adolescente en este punto en el sermón, en algún punto del sermón, usted sabrá qué sucede. Leamos empezando en el verso 20. Por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Tomemos un momento para entender de lo que él está hablando aquí. Voy a dar regreso al verso 12. El siguiente día, cuando se fueron de Betania, tenía hambre, viendo a la distancia una higuera que tenía hojas. Él fue a ver si había algo en ella, pero cuando no encontró hojas, más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sus discípulos le estaban escuchando. Después de ese evento, se acuerda que él fue al templo y lo limpió, el patio de los gentiles, donde compraban y vendían e intercambiaban dinero, y habían hecho un atajo a través de ahí cargando diferentes cosas. Cristo entró al templo y lo limpió, y ahora estamos en el siguiente día. Este es el martes en la mañana, en el día final, en la semana final de la vida de nuestro Señor, 3 días antes de la crucifixión. Mientras que pasaban por la mañana, verso 20, vieron que la higuera seca se secó desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tener fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate, arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oráis y pidáis, creed que las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone vuestras transgresiones. Nos dimos cuenta la semana pasada que Marcos, a través del Evangelio, en diferentes ocasiones, usa una técnica de sándwich. Cuenta una historia y luego empieza otra historia y cuenta ese evento. Y luego del otro lado de la segunda historia, del segundo evento, regresa al primer evento, lo termina. Y de esta manera se tiene una historia que existe en dos lados de otra historia. Y al usar esta técnica, lo que hace es que él relaciona a historias, lo relaciona a eventos. Algo que tienen en común, alguna lección que se debe aprender mientras que comparamos las dos. Y esto no solamente es un método de enseñanza que usa, sino que es una asistencia de interpretación a nosotros para darnos cuenta cuál es el significado de cada uno de esos eventos. Es lo que tenemos aquí. Él habla acerca del árbol primero, después habla de la limpieza del templo, y el día siguiente nos dice qué sucede relacionado a la higuera. Así que vimos el domingo pasado que ambos eventos hablan de juicio. Cristo, por medio de una analogía, la higuera representa a Israel. Cubrimos esto la semana pasada y no estuvo aquí. Descárguelo. Tendrá tiempo esta mañana de leer todo eso, pero mientras que él habla acerca de la higuera, él usa esa higuera como una analogía de Israel. Israel y su condición sin fruto actual, que requiere juicio. Y luego entra al templo, y ahí tenemos la actividad del templo, que es sin fruto, porque aquellos que la guían y muchos de aquellos que participan en ella no tienen una fe genuina en el verdadero Dios viviente. Y están en el proceso de rechazar a Jesús como el Mesías. Así que hay actividad sin fruto que sucede en el templo, actividad que ignora las Escrituras. Se han olvidado completamente de que Israel debe de ser un testigo a las naciones y lo han hecho una burla. Así que la higuera sin fruto, el limpiar del templo, ambas cosas hablan de juicio, ambos hablan de la condición espiritual de Israel. Ambas hablan acerca del hecho de que Jesucristo no solamente es el Cordero de Dios que se lleva a los pecados del mundo, Él es el Cordero de Dios que algún día juzgará a este mundo, quien tiene autoridad aún mientras que está en la tierra para juzgar. Tiene la autoridad de juzgar la condición espiritual de Israel. Tiene la autoridad de juzgar lo que está sucediendo en el templo. Este es el tema que sucede después, el verso 28. Dice, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Quién te dio la autoridad de hacer estas cosas? Cristo tiene esta autoridad. Este es el Hijo de Dios. Este es el Dios en la carne humana. Vino Dios a su templo y no le agradó. Y lo juzgó por sus acciones ahí. Así que hasta este punto tenemos un mensaje de juicio. Cuando venimos a la tercera escena y nos encontramos de nuevo con la higuera, no nos encontramos con lo que nosotros pudiéramos esperar, el verso 22. Aquí están, caminando juntos. Pedro se da cuenta de esta higuera que está secada, seca hasta la raíz, está muerta, pero Pedro menciona esto. Puedes pensar de que este es el momento ideal para que Jesús haga la comparación explícita. Para que Jesús diga, sí, Pedro, lo que he estado ilustrando para ti todo el tiempo es la condición espiritual de Israel y el juicio que viene sobre la nación de Israel. Y ciertamente sobre todos aquellos que no tienen fruto, usted puede pensar que lo hace explícito. En vez lo que hace es que el verso 22 es que él habla de la fe. Siguiendo eso, en el verso 23 y 25 habla acerca de una oración de fe. Me hace pensar en mi mente ¿Cuál es la conexión? Si ciertamente Dios es, Marcos está usando esta técnica de sándwich, ¿cuál es esta tercera escena que tiene que ver con las primeras dos? Vamos a tratar de explicar eso esta mañana. Hay dos puntos principales que quiero compartir con ustedes esta mañana. Número uno, el mandado a tener fe en Dios. Ese es el verso 22. Y luego, las marcas de tener fe en Dios. Verso 23 al 25, el mandado de tener fe en Dios. Verso 22. Y luego, las marcas de tener fe en Dios. Verso 23 al 25. Y cuando llegamos a ese segundo punto, vamos a ver tres marcas de la fe que confía en Dios. Tres marcas de una fe genuina. Empezamos con el mandado. Mandato. Se nos recuerda. Pedro nos dijo. Pedro le recuerda y dice Jesús. Dice, el árbol que maldijiste se ha secado. Y Jesús le respondió a ellos. Este es un imperativo. Tened fe en Dios. Y en esa declaración yo creo que tenemos la conexión a las dos primeras escenas. ¿Qué está mal con la nación de Israel? ¿Qué explica la falta de fruto? La respuesta, por supuesto, es que ella es incrédula. Ese es el tema. La ausencia de fe en Dios. Por supuesto, había un remanente entre las personas. Siempre ha habido, de acuerdo a la gracia de Dios. Hay muchos israelitas quienes reconocen a Jesús como el Mesías. Hay muchos israelitas que confían en Cristo como su Salvador. Cuando vemos al liderazgo de la nación y la condición espiritual que ellos representaban, y cuál es la respuesta en general como a Jesús como Mesías, era cierto decir que la nación no tenía fruto, que era incrédula. Y eso es lo que es verdad de personas malvadas. Las personas malvadas son personas que son incrédulas. Las personas que pecan son personas que son incrédulas. Las personas rebeldes son personas incrédulas. Personas que son caracterizadas por adoración hipócrita y superficial, como lo que sucedía en el templo. Esas son personas incrédulas. Personas que van hacia el juicio. Son personas incrédulas. Así que reconocemos que la respuesta pecaminosa de Jesús, de Israel hacia Jesús, la respuesta de Israel rebelde hacia Cristo es una respuesta incrédula. Vaya a Hebreos capítulo 3 rápidamente. Hebreos 3. Se cuenta como el escritor de Hebreos describe la generación que pereció en el desierto después del Éxodo. Dios liberó a Israel de Egipto. Esa generación estaba perdida en el desierto por 40 años. ¿Qué estaba mal con esa generación? Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que algunos de vosotros sean endurecidos por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes en Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquí los creyentes están siendo exhortados a continuar en fe. y como una manera de recordarles acerca de la urgencia de esto, la gravedad de esto. La generación que perece en el desierto son traídos delante de sus ojos. Y dice, cuente cómo esa generación es descrita. Verso 8, corazones endurecidos. Verso 8, rebeldes. Actos presunciosos, poniendo a Dios en la prueba. Verso 10, se pierden en su corazón. Verso 10, no han conocido los caminos de Dios. Verso 13, son endurecidos por el engaño de Cristo. Verso 15, son rebeldes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál está en la raíz de todas estas descripciones? Bueno, verso 12, tienen un corazón malvado e incrédulo. Esta es la raíz del problema cuando hablamos de personas sin frutos. Cuando hablamos de personas sin frutos, estamos hablando de personas incrédulas. Así que, cuando Cristo responde la pregunta de Pedro acerca de la maldición de esa higuera, lo que él enfatiza es fe. Él toma lo que era el problema de Israel, ilustrado en la higuera, incredulidad, toma lo que era el problema con Israel, ilustrado en la limpieza del templo, incredulidad, y lo aplica a sus discípulos ahora de una manera positiva. Tú no debes ser como ellos. Tú debes de tener fe en Dios. Es una fe que se le ha dado como mandamiento, una fe necesaria. Primero que nada, piensa acerca del hecho de que es un mandamiento. Es una fe que es mandada de los discípulos, a los discípulos. Hay un sentido en el cual la fe es obligatoria para todo el planeta. ¿Entiende usted que el Evangelio, por virtud de lo que es, lleva con él la imperativa de arrepentirse y creer? El Evangelio no viene al mundo como una sugerencia. El Evangelio no viene al mundo como una opción. El Evangelio es dado por Dios al mundo como un mandato. Usted es un pecador. Usted está bajo la furia de Dios. Usted va hacia la furia. No hay ninguna manera de liberación excepto a través del Hijo de Dios. Y Dios ha tomado todo paso necesario, todo paso posible para reconciliar a los hombres a sí mismo. Él ha enviado a su único hijo al mundo, que vive una vida sin pecado. Murió en la cruz como un sustituto por los pecadores. Terminó esa obra, fue levantado entre los muertos, ascendido del cielo, viene de nuevo, y el Evangelio avanza hacia el mundo, dando el mandamiento a los hombres y a las mujeres de apartarse de sus pecados, para arrepentirse de sus pecados y confiar en el Hijo de Dios. Por eso es que el Nuevo Testamento puede hablar acerca de una respuesta de creencia al Evangelio como obediencia. Usted y yo que hemos creído, hemos obedecido al Evangelio. Reconocemos el mandato en ello, y por la gracia de Dios nos hemos apartado de nuestros pecados y hemos confiado en Cristo. El Evangelio es un mandato a todo el mundo. Pero lo que tenemos aquí en nuestros textos es que Jesús da el mandamiento a sus seguidores a que crean. Jesús dándole mandamiento a los discípulos a que crean. En el caso de todos nosotros quienes hemos creído, tenemos que reconocer que Dios con mucha gracia ha otorgado lo que Él dio como mandamiento. Dios dio el mandamiento de arrepentimiento y fe, que fue lo que Dios hizo y nos otorgó. Esto fue una obra de regeneración, es una obra monejística. Eso es que Dios hizo esta obra en nuestras almas. Él nos otorgó, no nacimiento, quien resultaba en nuestro arrepentimiento y nuestra creencia. Dios no se arrepintió por nosotros, Dios no creyó por nosotros, pero hizo una obra en nuestra alma que produjo ese arrepentimiento y produjo esa fe. Para que podamos decir que el arrepentimiento y la fe son regalos de Dios. La obra de Dios de regeneración produjo arrepentimiento y fe. Y ahora viene a estas personas a quien le ha otorgado arrepentimiento y fe. Y él continúa, y vimos eso a través del Nuevo Testamento, y continúa dándonos el mandamiento a creer en él. Dándonos el mandamiento a obedecerle. Lo que Pedro vio como testigo en la maldición de la higuera, él tiene que reconocer que este era el poder de Dios. El poder de Dios explica no solamente la maldición de la higuera, pero toda otra cosa asombrosa que han visto en la vida y el ministerio de Jesús desde el principio hasta ahora. Esto es porque Cristo puede atar la maldición de la higuera con el verso 23. El tipo de cosa que sería imposible para los hombres, pero posible para Dios, tomando una montaña y echándola fuera a el mar. Los hombres no pueden hacer eso, pero Dios puede hacer eso. Pero de hecho, Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. No hay nada imposible para Dios. Lo que usted vio en Pedro, en la maldición de la higuera, ten fe en Dios porque se da cuenta, Dios explica eso. Y de hecho continúa creyendo en Dios y dése cuenta de algo. El mismo poder que explica esa higuera va a estar obrando en su vida, en la vida de todos mis discípulos, mientras que ellos continúan creyendo en Dios, teniendo fe en Dios. Bueno, tenemos que reconocer que lo mismo es verdad para nosotros. El poder de Dios explica su conversión. El poder de Dios explica su arrepentimiento y su fe. Y ahora, Dios nos da el mandamiento del Nuevo Testamento. Nosotros quienes hemos sido salvos por Él, a continuar creyendo en Él. Y mientras que continuamos creyendo en Él, ese mismo poder que nos trajo a Dios está obrando en nuestras vidas, conformándonos a la imagen del Hijo de Dios. Cristo aplica el problema de Israel a su pueblo en un sentido positivo. La creencia de Israel es la incredulidad. Ellos deben de tener fe en Dios. Es la fe que fue dada como mandamiento a los discípulos. Quiero recordarle a mis hermanos y hermanas esta mañana en este lugar que se nos ha dado el mandamiento a creer en Dios. Necesitamos a Dios para creerle a Dios. Señor, yo creo. ¿Qué dice que el hombre dice en el Nuevo Testamento? Señor, yo creo. Por favor, ayuda a mi incredulidad. Así que necesitamos a creerle a Dios. Necesitamos a Dios para creerle a Dios. No solamente es una fe que fue dado un mandamiento a los discípulos, pero una fe que sus discípulos necesitaban. Lo que está inmediatamente delante de estos hombres requerirá fe. Jesús se va a ir. Nos han estado diciendo esto por algún tiempo. Cuando lleguemos a Jerusalén, voy a ser arrestado, crucificado, y 4 días después seré levantado entre los muertos. Se nos ha dicho en más de una ocasión que Él va a regresar al lugar de donde Él va a regresar a el cielo. Y sus corazones deben de ser perturbados, tienen que creer en Dios. Y cuando lo hagan, sus vidas serán marcadas por esa fe. Lo que ha sido para ellos, de muchas maneras, un tema de vista. Han caminado con Jesús, han escuchado a Jesús, han sido reprobados por Jesús, han sido dirigidos por Jesús, han sido instruidos por Jesús. Pero todo esto ha sido por vista. Ahora, esa relación muy pronto será una relación como la que tenemos ahora. Una relación de fe. Pedro habla del hecho de que aunque no hemos visto a Jesús, le amamos. Esta es la obra de nuevo nacimiento, pero ahora amamos a los hijos de Dios, nos regocijamos en esperanza de su gloria. Es la obra de Dios en nuestros corazones. Va a ser la experiencia ahora de estos hombres. Va Cristo a otorgarles un espíritu a ellos y van a estar viviendo una vida, vidas ahora, vidas de fe, no de vista. Esto es lo que van a necesitar, como lo que se nos da el mandamiento a vivir. Nos lleva a un segundo punto, las marcas de tener fe en Dios. Tenemos el mandato en el verso 22, la pregunta es cómo se va a ver esa fe, cómo va a comportarse. Tres cosas que vemos en el verso 23 al 25 que pertenecen a la fe genuina. Primero que nada, la fe en Dios es marcada por su aseguranza. Marcada por su aseguranza, verso 23. En verdad os digo, la manera en que Jesús empieza esto debe de impartir aseguranza. Verdad os digo, que cualquiera que diga a este monte, lo que les digo a ustedes es la verdad absoluta. Cualquiera que diga a este monte, probablemente están parados en el Monte de Olivos mientras que él dice esto. Así que esta montaña puede estar refiriéndose a la montaña en la que están parados. Al que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar. Y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Si tenemos fe genuina, entenderemos que el verdadero Dios viviente es todopoderoso. Ten fe en Dios en su mente. Ahora circule a Dios por un momento. Este es el mandamiento que se nos da, tener fe en Dios. ¿Qué Dios? El Dios de la Biblia. El único Dios verdadero que se ha revelado en las páginas de las Escrituras. El Dios quien ha guardado para nosotros, para nuestros corazones y nuestras mentes, todas estas cosas maravillosas y asombrosas que le ha dado a través de la historia, incluyendo el hecho de que todo lo que usted ve es explicado por su voz cuando lo habló toda la existencia, incluyendo el hecho de que su misma existencia es explicada por él, y todo respiro que usted toma y todo pensamiento que usted piensa, el hecho de que usted continúa existiendo ha sido sostenido por el poder de Cristo. Estas cosas han sido reveladas a nosotros para que nosotros nos relacionemos a él en un espíritu de confianza, en un espíritu de seguridad, en un espíritu de confianza. Tenga fe en Dios. Estamos asegurados de que no hay nada muy difícil para él. Él puede tomar este auditorio y echarlo al mar. ¿Cualquiera quiere probar eso? ¿Cualquiera cree que tiene la habilidad de hacer eso? Bueno, por supuesto que no. Pero si fuera la voluntad de Dios el levantar a este auditorio y echarlo al mar, si esa fuera la voluntad de Dios, yo le pediría a él por lo que él quisiera hacer y no dudara en mi corazón, él lo haría. Si él tiene la voluntad de hacerlo y le pido de acuerdo a su voluntad y no dudara en mi corazón, él lo haría. Es lo que Cristo está diciendo en el verso 23. Será otorgado a él. Y tan segura es la habilidad de Dios de hacer lo que él quiere, de que Jesús hace el punto de que esto aplica a todos. Si alguien dice a este monte, al que sea que le diga a este monte, no tiene diferencia cuál es la persona. Puede ser Elías o puede ser usted. Esto es posible porque el hecho no es explicado por la persona quien está preguntando, sino que por el Dios Todopoderoso cuya voluntad es otorgarlo. Yo sé que su mente debe estar trabajando como mi mente trabaja en esa declaración, que es lo que hacemos con referencia a la duda y no duda en su corazón. ¿Qué hacemos con estas cosas que tienen que ver con hablar y creer y su relación a recibir? Una de las razones por las que nuestras mentes van ahí inmediatamente es porque versos como estos, como este, han sido torcidos y distorsionados por maestros falsos para significar cosas que no significan, para decir cosas que ellos no dicen. Porque es que Jesús enfatiza y no duda en su corazón. Yo creo que hay tres explicaciones para esto. Una, tenemos que recordar de que honra a Dios creerlo. Dios quiere enseñarnos a orar de tal modo, de que le creamos mientras que oramos. Dios es honrado por nuestra fe. Es apropiado que creamos en Dios. Pero la segunda razón por la cual yo creo que se lee de esta manera es porque tenemos que reconocer que hay tales cosas, como hablamos acerca de esto, gracias condicionales. Cosas que no recibimos a menos de que hagamos lo que Dios dice. No olvidemos, vemos esto en el verso 25, mi contexto para esto es que Dios es su Padre. Nunca olvidemos de que Él nos está entrenando como hijos e hijas. Y Dios trata con nosotros como hijos e hijas, y hay tiempos en que Dios retiene ciertas cosas hasta que aprendamos la manera apropiada de recibirlas. Porque nos está enseñando algo. Él no está atado por nuestra fe. En muchas instancias en el Nuevo Testamento donde las personas no le creyeron. Lo que recibieron no fue explicado por fe, sino que fue explicado por Dios. Yo quiero que usted entienda que aún donde tenemos fe, donde no dudamos en nuestro corazón, todavía está explicado por Dios. Así que este es un padre enseñándole a sus hijos cómo relacionarse a él, y una de las cosas que él quiere enseñarnos es que tenemos que creer en él, tenemos que tener confianza en él, tenemos que tener seguridad en nuestra relación con él. Y una de las cosas de las que tenemos que estar asegurados es de que él es todopoderoso, que no hay nada muy difícil para él. Tengo un amigo, un pastor, que me envió un email esta semana, un proyecto de ministerio que están lanzando en la iglesia, y tengo que decirles, muy ambicioso. Va a requerir mucho dinero para hacer las cosas que ellos están pidiendo al Señor hacer y creen que el Señor los ha dirigido a hacerlo. Yo no sé por certeza que si lo que están haciendo es lo que Dios quiere que ellos hagan. Pero de lo que tengo confianza, en una manera imperfecta porque no conozco el corazón de mi hermana, pero confío en lo que hay en su vida. Yo no creo que lo que están pidiendo está fuera de los límites de lo que es verdadero, cierto y apropiado. Y una de las cosas que amo acerca de lo que están intentando hacer es de que es una visión del tamaño de Dios. No es una visión que de alguna manera actúa como que si Dios no es capaz. Pero están tomando pasos que reflejan su creencia de que Dios es capaz, aunque no saben aún cómo Dios va a hacerlo. Dios está honrado cuando le creemos. No podemos permitir, escucha, no podemos permitir maestros falsos que envenenen nuestra mente acerca en contra de lo que es verdad. Esto es lo que los maestros falsos hacen con versos como estos. Escucha, tú puedes pedirle a Dios para cualquier cosa que tú quieras. Ahí es donde van directamente. Quieren pedirle a Dios todo lo que tú quieras. Número dos, si lo obtienes o no, depende en tu fe. Y por lo tanto, vamos a tener fe en la fe. ¿Se da cuenta? No es fe en Dios, es fe en fe. Además, como tú lo formulas, es vitalmente importante. Tus palabras tienen poder creativo. Si lo hablas y lo crees, Dios de alguna manera está atado a otorgarlo. ¿Se da cuenta lo que hacen con ello? Y cuando usted permite, y este es un principio vital de la interpretación bíblica, cuando usted permite que las Escrituras interpreten las Escrituras, y usted toma en cuenta todo lo que Jesús ha dicho acerca de la oración y todo lo que la palabra de Dios dice acerca de la oración, entonces usted sabe que lo que esos maestros falsos están diciendo es una tontería completa. No tenemos fe en fe, tenemos fe en Dios. No podemos pedirle a Dios cualquier cosa que queramos. Lo que Cristo dice aquí está en el contexto de lo que Él ha estado enseñando desde el principio. Algunas de las declaraciones que voy a mencionar en un momento, sus discípulos ya conocían esto. Había un grupo de límites dentro de los cuales ellos deben de pedirle a Dios por cosas. Lo que Cristo está diciendo es que usted puede pedirle a Dios cualquier cosa que Él ha instruido pedirle. Y saber de qué Él es capaz. Usted puede pedirle por cosas que parecieran ser imposibles desde el punto de vista humano, pero si usted sabe que Él le ha instruido a pedirte esas cosas, le ha exhortado a pedir esas cosas, usted sabe que usted las tiene en el momento en que usted las pide, porque Él es capaz. Es la manera de escuchar estos versos. No es fe en la fe, no es fe en sus palabras, no es algún tipo de fórmula que de alguna manera Dios está obligado a dárselas. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la oración? La oración fiel es sumisa. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, ahí están los límites. Él nos escucha. La oración fiel, déjame retroceder. Lo que significa es que vengo al Señor de una manera sumisa en mis oraciones. Padre, te estoy pidiendo esto porque yo lo veo en tu palabra. Pido esto porque yo sé que esta es tu voluntad. yo estoy pidiendo esto y no estoy seguro si esto es tu voluntad o no. Pero yo creo que es algo que en lo que te vas a agradar si tú lo otorgas. Yo entiendo eso de la enseñanza de tu palabra. Así que pido esto con una mano abierta. Yo pido esto sometiéndome a mí mismo, a tu palabra, a tu voluntad. Si fuera tu voluntad, Padre, yo pido esto. Pero si no lo fuera, que tu voluntad sea hecha. Oración sumisa. Oración fiel es una oración obediente. Primera de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y lo que pedimos, recibimos de Él, porque nosotros guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada a Él. ¿Cómo piensa usted que vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios cuando a usted no le importa la voluntad de Dios? Cuando usted no está persiguiendo la voluntad de Dios. Cuando su vida no está sometida a la voluntad de Dios. Así que, la oración bíblica es oración que emana de personas que están sometidas a la voluntad de Dios y están viviendo vidas obedientes y de esta manera demostrando su verdadera conversión. No perfectamente, pero como un patrón. Esto es lo que caracteriza a estas personas. Obedecen a Dios y, por lo tanto, sus oraciones van de acuerdo a su voluntad, agradan a Dios y tienen lo que piden. Podemos decirlo de otra manera. La oración fiel es una oración informada. Juan 14 dice esto. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, y él las hará, y también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ve los dos aspectos de esa declaración que nos instruyó acerca de la oración. Pedimos por lo que pedimos en el nombre de Cristo. De acuerdo a quien Él es, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que significa. El pedir algo en el nombre de Jesús no es solamente poniendo a Jesús al final de una oración. Es sabiendo quién Jesús es y pidiendo por cosas que se someten a Él, su carácter, su voluntad, su palabra. Pero también escucha lo que Él dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que pedimos es para la gloria de Dios. Y para la gloria de Cristo. Continúa diciendo, si me pides cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Y de nuevo tenemos esas palabras inclusivas. Cualquier cosa, pero tienes los límites puestos al mismo tiempo, ¿cierto? En su nombre, de acuerdo a su voluntad, emanando de una vida que está sometida y obedece. Estas son las oraciones que reciben lo que piden. Así que no es fe en fe, es fe en Dios. Esto significa que yo me aferro a lo que Dios ha revelado que yo debo de pedir. Yo no me invento estas cosas. Yo le escucho a Él al escuchar su palabra y luego yo pregunto de acuerdo a lo que yo sé que le agrada a Él y luego tengo el privilegio maravilloso de observarle a Él mientras que Dios se mueve y obra y actúa de acuerdo a las cosas por las que hemos orado. Así que, este tipo de aseguranza es lo que le pertenece a la fe genuina. Y Dios es honrado por ello. Si usted pregunta cómo es que yo sé qué tipo de cosas yo puedo pedir por ese tipo de aseguranza, ¿cómo yo sé por lo que debo de pedir y lo voy a recibir? Saber que yo voy a recibirlo. La respuesta es, ponga atención a lo que Él le ha pedido que usted pida. Vamos a decirlo de otra manera, póngale atención a lo que Él le prometió darle. Déjeme darle un par de cosas. Esto no es una lista exhaustiva para nada, un par de cosas nada más. Número uno, usted puede pedir sabiduría. Santiago capítulo 1, verso 1 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Puedo preguntarle una pregunta? Hacer una pregunta. Con ese verso en su Biblia, ¿por qué usted no está pidiendo sabiduría todos los días? ¿Y iglesia le promete a Él darle sabiduría si usted la pide? ¿Por qué no la pide? Y algunas veces enfrentamos montañas, ¿no es cierto? Estas cosas imposibles que Jesús ilustra con una montaña. Enfrentamos temas enormes y no sabemos qué hacer. ¿Qué tal si usted le pide a Dios sabiduría? sabiendo que él ha prometido otorgarla. Usted puede pedir gracia para ayudarle en su tiempo de necesidad. ¿Alguien aquí esta mañana tiene una necesidad? ¿Está usted en un tiempo de necesidad? ¿Necesita usted ayuda? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras fraquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza a él, trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ir con valentía al trono de Dios, sabiendo que este es el tipo de petición que él está agradado de otorgar. ¿Necesita usted ayuda? ¿Qué va a ser explicado por la gracia de Dios? Ve a Dios y pídele por la gracia que necesitas para ayudarle. Puedo pedirle a Dios mi pan diario. Esto es lo que Jesús me enseñó a hacer. Puedo orar con el futuro en mente y preguntar y pedir que Cristo venga y que su reino venga y que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como está en el cielo. Ora de esta manera: Padre en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así como en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estas son cosas por las que podemos orar con confianza, sabiendo que Dios nos ha enseñado a traer este tipo de cosas a Él. Yo hago esto cada semana. Yo puedo pedir que su palabra salga adelante con éxito. Él ya ha demostrado que él está agradado de otorgar ese tipo de petición. Por 2 Tesalonicenses 3:1 dice: finalmente, hermanos, orad para nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Él ya hizo esto en su caso, así que únanse a orar por nosotros, que donde sea que nosotros vayamos y predicamos la palabra de Dios, que tenga éxito. Y para que seamos liberados de los hombres perversos y malos. Para que no todos tienen fe. Puedo pedirle a Dios que salve a los pecadores para su gloria. Yo no sé quiénes serán esos pecadores. Yo no sé quiénes son los elegidos de Dios, pero yo sé esto. Que mientras que avanzamos y predicamos el Evangelio en este mundo, los elegidos están ahí. Y mientras que se encuentran con el Evangelio, van a escuchar. Y van a arrepentirse, van a creer y van a ser salvos. Y esto nos mantiene moviéndonos en el Evangelio. 2 Timoteo 2:10 dice: por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Este es un hombre que sufrió en gran manera por amor al Evangelio, que fue golpeado por amor al Evangelio. Pablo, ¿cómo continúas avanzando? Tú no sabes si alguno algún día será convertido o no, ¿no es cierto? Él sabe que Dios tiene a un pueblo quienes fueron escogidos para la salvación antes de la fundación del mundo, y no sabe que no son, no tiene una gran en su atrás de ellos, predica el Evangelio a todas las criaturas, predica el Evangelio liberalmente, ofrece a Cristo a todo el mundo, y conoce esto, que mientras que haces esto, Dios salvará a los pecadores. Eso le mantiene a usted moviendo en el ministerio. Y hay muchos otros que mientras que usted camina en su Biblia, usted verá que Dios ha prometido hacer estas cosas. Está agradado, por lo tanto, pedir estas cosas. Así que usted necesita venir a Él, no dudando de que Él es capaz. Pedimos a Dios, por ejemplo, que salve a los pecadores todos los domingos. ¿Realmente creemos de que Él no puede? ¿Realmente creemos de que Él lo hará? Y me pregunto a veces cómo Dios es honrado por nuestra fe pequeña. Por ejemplo, cuando oímos un testimonio como el que escuchamos esta mañana. ¿Está Dios salvando a los pecadores en esta iglesia? Entonces avanzamos y compartimos el Evangelio y pedimos a Dios que Él salve a los pecadores. No dudando, pero creyendo que Él es capaz. Así que tenga fe en Dios. Ese es un mandamiento dado a los discípulos. ¿Cómo se ve esa fe? Se ve como confianza, se ve como aseguranza. No hay nada demasiado difícil para Él. Y todo lo que pido de acuerdo a su voluntad, Él es capaz de otorgarlo. Segundo, fe en Dios es marcado por su aplicación. No se olvide la primera palabra del verso 24, dice: por lo tanto. Por lo tanto, yo le digo a ustedes, todas las cosas por las que ustedes oráis y pedid, creed que las recibiréis y se os otorgarán. Verso 23. Bajo la luz de esta verdad, lo que debe caracterizarlo es de que usted aplica esto, de que usted ora. Y mientras que usted ora, usted le cree a Dios. Que lo que usted está pidiendo, si lo que usted está pidiendo es su voluntad, que lo que usted está pidiendo esté en su camino. Sea otorgado. Lo que significa es de que oramos con el sentido de expectación. Oramos con el sentido de esperanza. Oramos, y por esperanza yo quiero decir una expectación segura, oramos observando por cómo Dios va a poner su gloria y su fidelidad y su poder y demostrarlo a través de estas situaciones por las que estamos orando. Usted no sabe cómo lo va a hacer, pero sabemos que si lo que estamos pidiendo es su voluntad, Él lo hará. Y será, Él será glorificado en el proceso. Una de las evidencias claras de la fe genuina en el Dios genuino es de que usted ora. ¿Cree usted que Dios es y que Él es un recompensador de aquellos quienes lo buscan? Es más fácil decir eso que creerlo. Dios es un recompensador de aquellos que es la siguiente palabra. Y luego, le buscan. Es un recompensador de aquellos que le buscan. Así que decimos que creemos esto, está usted buscándole. Dos preguntas que tenemos que preguntarnos regularmente. ¿Estoy convencido de que Dios escucha y responde las oraciones? Pregunta número dos. Entonces, ¿por qué no estoy orando? ¿Estoy convencido de que Dios escucha y responde las oraciones? Entonces, ¿por qué no estoy orando? Iglesia, ¿no es cierto decir que todos somos reprendidos por el verso 23? Decimos que creemos esto, pero vea nuestras vidas de oraciones miserables. Decimos que creemos esto, pero si realmente creemos esto, yo voy a creer que estamos de rodillas más seguido de lo que estamos de rodillas. Lo que significa que tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. ¿Se da cuenta? No es un problema de disciplina. No solamente es un problema de disciplina, es un problema de creencia, porque si creemos estas cosas, practicaremos estas cosas. La fe genuina no solamente en la aseguranza, se ve en la aplicación. Por lo tanto, esto siendo verdad, yo le digo a usted, todas las cosas por las que usted ora y pide, crea que las ha recibido y os serán otorgadas. Practique estas cosas. Oración, crea en Él. Tercero, fe en Dios está marcado por sus afecciones. Sus afecciones. Verso 25. En verdad os digo que si están orando, perdone. Si tiene algo en contra de alguien, de modo que si vuestro Padre que está en el cielo también perdone sus transgresiones. ¿Parece eso como algo que se metió ahí? Estamos hablando acerca de fe, hablamos de oración, y de repente existe esta palabra acerca de perdonar a las personas mientras que oramos. Bueno, hay dos tipos de obstáculos a nuestra vida de oración. Incredulidad acerca de las cosas que están fuera de mí. Circunstancias, situaciones que me atemorizan a pesar de lo que Dios ha prometido. Veo esta situación, estoy ansioso, tengo temor en vez de creer sus promesas. Hay cosas fuera de mí que son obstáculos a mi fe, pero luego hay cosas dentro de mí que son obstáculos a mi fe. ¿Qué sucede en mi corazón? Que puede ser a veces esa montaña. Alguien me ha lastimado de una manera, digamos, que diremos que es casi humanamente imposible de perdonar. ¿Se da cuenta de lo que Jesús dice en el verso 25? Si usted tiene cualquier cosa en contra de cualquiera. Cualquier cosa en contra de cualquiera. Y usted ve En contexto relacional para la oración se lleva a cabo en una relación. Y nuestra relación ha sido establecida a través del nuevo nacimiento y el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios. Dios me ha otorgado afecciones santas. Me ha otorgado en mi corazón un amor por Él, un amor por personas y un deseo de tener comunión con Él, un deseo de tener comunión con Él. La oración se lleva a cabo donde hay comunión con Dios. Y Él trata conmigo ahora como un hijo y me relaciono a Él como mi Padre que está en el cielo. Y cualquier cosa que se entrometa en la experiencia de esa comunión, cualquier cosa que se entrometa en el gozo de esa comunión, yo debo estar dispuesto a desechar de mi vida para realmente orar. No se imagina de que puedo orar cuando tengo consideración para los pecados en mi vida, cuando estoy deseándolos, cuando me estoy aferrando a ellos, cuando me rehúso a arrepentirme de ellos. Eso es lo que los hipócritas hacen. Eso es lo que caracteriza a una victoria, a una higuera sin fruto. Eso es lo que caracteriza un templo vacío. Hipócritas, quienes tienen a Dios a sus labios, pero están lejos de su corazón. Pero donde hay una verdadera conversión, una verdadera salvación, una verdadera relación con el Padre, se nos ha otorgado afecciones, afecciones santas, una conciencia que no puede continuar en pecado. Y uno de los pecados que en el que tenemos que tratar cuando oramos es el pecado de la falta de perdón. Hay pocas cosas que prueban su fe más que el tema del perdón. Pocas cosas demuestran una fe genuina más que en alguien que está dispuesto a perdonar a cualquiera de cualquier cosa. ¿Cómo le va a usted con eso? ¿Qué hay en su corazón esta mañana mientras que usted quiere orar? ¿Qué ha sido casi como una montaña que debe ser echada en el mar? Porque hasta este punto usted realmente ha luchado. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cree usted que Dios estará dispuesto a otorgar una petición como esta? Padre, yo escojo en la base de tu palabra perdonar a esta persona de lo que han hecho en contra de mí. Y te pido que ores en mi corazón para que mi corazón esté de acuerdo con mi mente. ¿Cree usted que Dios estará agradado de responder una pregunta como esta, una petición como esta, ser capaz de hacerlo? Así que donde usted esté orando, perdone. Si usted tiene cualquier cosa en contra de alguien, y esta es una de esas gracias condicionales de las que hablamos. El perdón del que se habla en el verso 25 es un perdón paternal. Usted no estaría relacionado al Padre como su Padre a menos de que sus pecados hayan sido perdonados en un sentido judicial. Así es como la relación es establecida de que Dios ha perdonado todos sus pecados y le ha dado a usted como un regalo su propia justicia. De modo que usted está delante de Él completamente aceptado. Así es como la relación se establece, pero ahora como uno de sus hijos y sus hijas, uno de sus hijos, el gozo de esa relación, el gozo en esa comunión va a ser condicionada en cosas como esta. Para que el Padre que está en el cielo también perdone sus transgresiones. Usted no solamente necesitaba perdón cuando usted vino a Jesús, usted se da cuenta que usted necesita perdón ahora. Usted no necesita perdón mañana y no necesita perdón a través del resto de su vida. Y cuando lo que yo veo claramente, lo que reconozco es que la deuda que yo tenía delante de Dios, el peso de mi pecado y todas mis transgresiones y todas mis violaciones en la ley de Dios eran tan grandes que lo que sea que yo tengo que perdonar a alguien más ni siquiera vale la pena mencionarlo en el mismo respiro de lo que Dios me ha perdonado a mí. punto de vista está equivocado, que yo digo, Jesús, que me has perdonado de todos mis pecados, pero voy a aferrarme a mi hermano y a mi hermana y no te voy a dejar ir hasta que hayas pagado completamente tu deuda. Esa es la respuesta de una rama sin fruto. Esa no es la respuesta de alguien que realmente conoce a Dios. Estoy exhortándole esta mañana a vivir como un creyente. Tenga fe en Dios, ese es el mandato. ¿Cuál es el problema de Israel? ¿Por qué la maldición de la higuera y la limpieza del templo? El problema no es incredulidad, es maldad. Es un corazón malvado de incredulidad. Así que el pueblo de Dios se le dio el mandamiento de tener fe en Dios. ¿Y cómo se ve esa fe? Se ve como confianza en Él. No hay nada imposible para Él. Lo que esto significa es de que ahora se expresa en una oración de credulidad. Tomo lo que es su voluntad, lo llevo a su trono de gracia y observo por cómo Él va a cumplir lo que Él ha prometido hacer. Y cualquier cosa que se intrometa en el camino de esa comunión, de esa relación, estoy dispuesto a deshacerme de ello por mi vida. Me voy a arrepentir del pecado que es. Y eso incluye cualquier tipo de falta de perdón en mi vida. Estas son las marcas, las características de una fe en Dios. Déjeme terminar con un pensamiento final. Usted no puede tener fe en Dios a menos de que usted crea en su Hijo. Dios el Padre ha testificado a quien Dios el Hijo es. A través de la vida de Jesús, antes de la vida de Jesús, a través de las Escrituras del Antiguo Testamento y en la vida de Jesús, desde la vida de Jesús, el Padre, por el Espíritu, ha dado testimonio al hecho de que hay un Salvador dado a los hombres. Y es el Hijo de Dios eterno que vino del cielo a la tierra. Tomó para sí una naturaleza sin pecado, murió en vez de los pecadores como un sacrificio sin pecado para los pecadores. Fue levantado entre los muertos, está vivo para siempre, es capaz de salvarle de todos sus pecados y de cambiar su vida. Y el Evangelio viene en el espíritu de un mandato. Arrepiéntese y crea. El Evangelio, confía en el Hijo de Dios, y cuando usted confía en Cristo, usted estará creyendo el testimonio del Padre de su Hijo. De tener fe en Dios, el tener fe en Dios es tener fe en Cristo. Y le exhorto esta mañana de apartarse de sus pecados y confiar en Él. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias por nuestro Salvador y nuestro Señor, nuestro pastor, nuestra cabeza, la cabeza de esta iglesia y de todas sus iglesias. Te damos gracias por Cristo. Y oro, Señor, de que nos perdones donde hemos tenido lo que llamamos fe, pero en muchos casos, Señor, es una mentalidad, un tipo de creencia que te deshonra. Buscando tantas cosas que tú no nos has dicho que te van a agradar. Ignorando la responsabilidad que pide por tantas cosas que nos has dicho que te van a agradar. Y aún cuando pedimos, Señor, tantas veces, pedimos en una manera de una mentalidad doble. Aún ni siquiera estamos seguros de lo que queremos, de lo que tú quieres. Perdónanos, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, para no solamente buscar las cosas que te agradarán, como las has revelado en tu palabra, sino buscarte con un corazón que está seguro de que tú eres capaz y que todo lo que tú haces es bueno, y que nosotros, Señor, podamos desear la compañía, desear la comunión a la que nos has traído, que desechemos todo y cualquier cosa fuera de nosotros y dentro de nosotros que estorbe esa relación, incluyendo un corazón que no perdone. Señor, haz esto a nosotros para tu gloria. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.